Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Voy a estar leyendo hasta el verso 13. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, este es nuestro pasaje. En general, aunque este es un sermón más bien temático, así que vamos a estar viendo otros pasajes. Pero algo que quiero entonces poner en sus mentes es que el panorama general en el que nos encontramos como creyentes es uno de lucha, de conflicto, de guerra espiritual. Si bien la vida cristiana está llena de poderosas razones para ser felices, no debemos negar eso ni perderlo ni por un momento, también debemos reconocer que hay una guerra espiritual. Tenemos una lucha contra la carne, el mundo y el diablo. Y en el momento que un cristiano realmente se distrae de eso, puede hacerle mucho daño. Por el contrario, entonces, el creyente debe hacerse consciente de la realidad de que está en una lucha y aprender a luchar contra sus enemigos con los métodos divinos. Uno de los errores críticos que hay en la iglesia o en algunos creyentes es que quieren librar estas batallas en sus propios métodos. Quieren luchar en sus propios métodos y se engañan queriendo vencer en sus propios métodos. Quieren definir el problema y enfrentarlo según a ellos se les ocurre y no según Cristo, como lo vamos a ver. Y entonces esto ha traído y seguirá trayendo muchas derrotas a la vida de los creyentes. Muchas derrotas espirituales. Lo grave es que esto trae deshonra al nombre de nuestro Señor y trae mucho mal a nuestra vida, a nuestras familias, a la iglesia, etc. De manera que el propósito de esta enseñanza es que seamos fortalecidos con la palabra del Señor para que hagamos o luchemos como debemos hacerlo. Entonces, el título de esta enseñanza es el conflicto contra el pecado o la carne. Ese es nuestro título. El conflicto contra el pecado o la carne. En primer lugar, necesitamos definir qué es la carne. Ha sido un problema históricamente en el contexto de la iglesia. Hemos tomado un pasaje clave en Romanos 8, donde dice cosas como, porque el ocuparse de la carne es muerte. También dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego dice, porque los que viven según la carne. Por supuesto, al leer un pasaje como ese, debemos preguntarnos, ¿qué es la carne? ¿Qué significa esa expresión? Ahora, aquellos que tienen un pensamiento platónico, erróneamente han pensado que nuestro cuerpo, nuestro físico, es la carne de la que se habla en este lugar. Y entonces, así han habido movimientos cristianos que han tratado de luchar contra su cuerpo. Entonces, no voy a comer, tal vez algunos se han golpeado y han hecho cosas dolorosas para su cuerpo porque han pensado que el cuerpo es malo, no entendiendo realmente lo que es la carne. Entonces, combaten a su cuerpo, pero al pecado no. Realmente al pecado no. Es un total error a la luz de los diferentes pasajes que nos aplican, que nos explican lo que es la carne. Por ejemplo, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí tenemos una explicación que la misma Escritura nos da. Nos aclara qué es la carne. No es un asunto físico, sino que tiene que ver con pasiones y deseos. Ahí está el punto principal. Aunque entendemos que nuestro cuerpo es el instrumento, entonces la fuente es interna. Son nuestras pasiones y deseos que salen de nosotros mismos y, por supuesto, cometemos con nuestro cuerpo. Carne, entonces, en pasajes como estos, no significa cuerpo, sino significa el hombre en su condición de pecador. Eso es lo que significa. ¿Es la naturaleza humana dominada por el pecado o la presencia del pecado? La carne, en otras palabras, soy yo en todo lo que se refiere al pecado que mora en mí. Entonces, mi cuerpo es el instrumento, pero mi alma es la fuente del pecado, de donde surgen esas pasiones y deseos. En otro pasaje, Romanos capítulo 6, verso 13, Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten, este pasaje entonces hace diferencia entre la carne y el cuerpo. La carne es este pecado que hay en mí. ¿Y cuál es el punto? Que yo no presente mis miembros para que sirvan al pecado, sino todo lo contrario, que sirvan a Dios. Entonces, carne es esta inclinación pecaminosa que mora en mí. Pasiones, deseos, pensamientos. Es todo lo pecaminoso que hay en mí. Mi alma lo produce y mi cuerpo lo materializa. Todo ser humano, entonces, tiene esto que se llama carne. Los incrédulos, por ejemplo, nuestros hijos, jóvenes, que sean incrédulos, lo tienen. Son carnales totalmente, que es lo mismo que decir que son pecadores y necesitan entonces la gracia del Señor. Los creyentes, bueno, aunque el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, el pecado todavía mora en nosotros. No debemos olvidar eso. De manera que los cristianos tenemos que vivir luchando contra la carne que todavía está en nosotros o el pecado que todavía está en nosotros. Tenemos que luchar para no dejarlo salir a flote. Tenemos que luchar con las herramientas divinas para que esas pasiones y deseos sean mortificadas, sean frenadas por la gracia del Señor a través de sus métodos. Ese es, entonces, el conflicto cristiano. Luchar contra nuestros pecados. En segundo lugar, veamos errores al tratar con el pecado. Y bueno, aquí hay que decir dos cosas, ¿cierto? Por un lado habríamos que decir lo que no hay que hacer y por otro lado lo que sí habría que hacer. Y quiero que pensemos en eso. Es conveniente dedicarle un tiempo a esta parte. ¿Cómo no debemos luchar con el pecado? Porque lamentablemente muchos hermanos quieren luchar, por alguna razón que ya voy a mostrar algunas, con sus pecados a su manera. Vamos a verlo. Por ejemplo, nosotros no debemos luchar contra nuestro pecado poniendo métodos humanos, usando métodos humanos, sea que yo me los invente o que me los imponga otro. No debemos tratar con nuestro pecado con métodos humanos. Como pastores, vemos eso todo el tiempo. Los hermanos están tratando con sus pecados, con los pecados de sus hijos, de su familia, etc., como ellos creen que está bien. Hermanos, eso no da ningún resultado positivo. ¿Y por qué no da ningún resultado positivo? Escuchen esto, porque Cristo es el Salvador. Si nosotros pudiéramos librarnos de nuestro pecado, no necesitaríamos a Cristo. Cristo nos libra de la culpa del pecado y de la presencia del pecado. Es Él el Salvador, de principio a fin. Cuando creemos en Él, como se nos enseñaba esta mañana que hay que creer, somos librados de inmediato de la culpa. Si muriéramos hoy, escucharíamos, venid, benditos de mi Padre. Sin embargo, el pecado todavía mora en nosotros. Y va a estar ahí hasta que llegue el día de nuestra muerte o venga Cristo por su iglesia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, los pasajes nos dicen que debemos tratar con el pecado, pero nunca podemos olvidar que Cristo es el Salvador del pecado. Así que la presencia del pecado también debe ser abordada, como Cristo diga, como Cristo enseñe, según sus métodos, según sus formas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un pasaje como Colosenses, capítulo 2, verso 8 y en adelante. Por ejemplo, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está. Tenemos la tendencia de tratar estos asuntos conforme a filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Tenemos esa tendencia. Pero Pablo termina este pasaje diciendo que el problema es que no lo hacen según Cristo. Por supuesto, porque Él es el Salvador. Y si hemos de ir a la gloria, y si hemos de ser librados de nuestros pecados, Él es el que tiene que hacerlo. Él es el que tiene que mostrarnos el camino a seguir. El método es el suyo. En los siguientes versos nos enseña eso, que Cristo es el que libra del pecado. Por ejemplo, Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y escuchen, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí está, claramente, como lo ven, hermanos. Este pasaje asume el camino correcto y señala el incorrecto. Los diferentes caminos que no conducen a ser librados del pecado son tradiciones de hombres en este pasaje. Pablo dice, esos son huecas sutilezas. Por supuesto que se nos enseñan como grandes cosas y hasta podemos admirarnos al oír tales enseñanzas. Porque en su momento, por ejemplo, ¿quién no admiraba a los fariseos? O, por ejemplo, el Señor Jesús nos dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero esas luchas, esos esfuerzos que ellos hacían, por ejemplo, ese tema de que se esforzaban, de que le daban un duro trato al cuerpo, por ejemplo, ayunando, etcétera, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ellos son los mejores ejemplos. Los grandes legalistas, los grandes pecadores. Les dijo el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que querían imponer eran huecas sutilezas, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Entonces esto nos enseña que esos eran métodos inventados por los hombres y que no tenían poder alguno contra el pecado. Ni tienen poder ni son de Dios. Sin embargo, normalmente están metidos en el contexto de la iglesia. Y ahí es donde está el punto grave, porque no estamos hablando de algo que está lejos de nosotros. No son efectivos, no libran del pecado, no libran de la esclavitud. Los inventos de los hombres son eso. No son de origen divino que es el Salvador. La gente ha inventado cosas para tratar con sus pecados, pero esos métodos no tienen el poder de librarlos. Entonces, permítame aclarar más esto. Eso es, por ejemplo, lo que hacen los incrédulos. Todos los que no conocen a Dios tratan o quieren tratar el pecado de maneras erróneas. Lo vemos, por ejemplo, en nuestras leyes. Ven, por ejemplo, que el hombre está oprimiendo a la mujer y entonces dice, pues ahora oprimamos al hombre con la ley. Lo notan como que diagnostican bien, pero no tienen la cura. Ven el problema, pero no saben cómo solucionarlo, porque el Salvador es Cristo. Es como Él nos diga. Se nos ha dicho, por ejemplo, que para no cometer pecados la sociedad necesita educación. Eso se nos ha repetido muchas veces. Pero eso es una filosofía hueca que no conoce al ser humano y no trata con él efectivamente, porque nosotros mismos podemos evidenciar que aunque hay más educación en diferentes países, las maldades no son frenadas. Las maldades siguen. Por ejemplo, pensemos en cuántos robos y asesinatos han sido cometidos por personas con pregrados y posgrados. Son filosofías huecas. Entonces los hombres incrédulos tratan de darle una solución a esto, pero solo Cristo sabe cómo tratar con el pecado. Ahora, en el contexto de la iglesia ocurre lo que se ha denominado el legalismo, lo cual es añadir mandamientos a los que Dios nos ha dado, como en el caso de los fariseos que habían puesto la tradición de los hombres por encima de la palabra del Señor. El Señor trata este tema varias veces acusándolos de haber puesto su tradición por encima de Dios, por encima de su palabra. Por ejemplo, Mateo 15:2, les dicen, los fariseos al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Esa era una tradición de ellos. Ellos pensaban que comer con las manos sin lavarse era contaminarse ceremonial y espiritualmente. O sea que era introducir algo malo espiritualmente o ceremonialmente. Ellos pensaban esto: comer con las manos sucias contamina a la persona. Ahora, no es que estemos negando el bien que hay en lavarse las manos, ¿no? Si no es un asunto ceremonial o espiritual, ¿tiene esto una implicación espiritual? No. Estos hombres ponían esta tradición para ser limpios espiritualmente. Piénselo. Esta tradición estaba enfocada en cómo tratar el pecado. ¿Lo ven? Ellos decían: no introduzca más pecado a su vida. Una cosa errónea. El Señor tuvo que enseñarles acerca de esto. Pero, por ejemplo, alguien comenta que enseñaban que la carne que tocaban, por ejemplo, sin lavarse las manos, los contamina si tocaran un muerto. Por ejemplo, su propia familia, si se murió un familiar y lo tocaban, bueno, esto ya me contamina y se introduce, entonces tengo que lavarme las manos. Y los fariseos practicaban todo este tipo de reglas y se lo imponían a otros. Un rabino, por ejemplo, llamado José, determinó que comer con las manos sin lavar es un pecado tan grande como el adulterio. Otro rabino llamado Akiva, se cuenta que estando preso, le traían agua y usaba, la idea era usar el agua para lavarse las manos y beber. En algún momento se le derramó la mayor parte del agua, entonces con lo poco que quedó, él dijo: me voy a lavar las manos para ser santo, para ser limpio, y dijo que prefería morir antes que transgredir la tradición de los ancianos. Pero el Señor dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Lo notan? Unos fariseos con toda una tradición bien organizada y enseñada a todo el pueblo acerca de cómo tratar con la contaminación, acerca de cómo tratar con los pecados. Por supuesto, filosofías huecas, pero viene el Señor y dice: no, lavarse las manos no tiene ningún beneficio espiritual. Estos hombres trataban el pecado de esta manera. Pero noten, como ustedes lo pueden ver, hermanos, de manera general, la gente no sabe tratar con el pecado. Y tiene que ser así, porque no son salvadores ni de ellos mismos ni de nadie. Solamente el Salvador es Cristo. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene los métodos, es Él el que enseña correctamente qué es lo que tenemos que hacer si hemos de ser librados del pecado. Entonces, el pecado debe ser tratado en los métodos de Dios, lo cual es a través de la obediencia a la palabra de Cristo. Siempre que vayamos a tratar con nuestro pecado o con el del otro, porque normalmente tenemos que tratar con el pecado del otro, por ejemplo, los papás con los de los hijos, tiene que ser como lo diga la Biblia. Si tomamos otro camino, hermanos, entendamos, no vamos para ningún lado. No. Sería otra filosofía hueca, aunque el que la está aplicando es un cristiano. Pero eso no funciona. Si hemos de ser librados del pecado, será en los métodos de Dios, no en los métodos humanos. Pero escuchen, así como hay métodos humanos impuestos por una autoridad, como en el caso de los ancianos de Israel, también hay métodos humanos personales. Esto es, que cada persona individualmente puede pensar, generar, inventar y autoimponerse métodos para tratar con su pecado. O sea que no solamente debemos estar pendientes de los fariseos modernos, sino de mi propio corazón. ¿Cómo yo estoy tratando con mi pecado? ¿Cómo yo pienso que debería tratar con mi pecado? ¿Esto es correcto? ¿Esto es bíblico? ¿O se me ocurrió algún día? Y entonces estoy imponiéndomelo a mí mismo y de pronto a mi propia familia, pero eso no está en ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Hermanos, uno como pastor normalmente ve que los hermanos quieren tratar con su pecado, o el de su familia, o el de otro, a su manera. No todos, y no estoy llevando esto al 100%, pero hay un gran porcentaje, tanto de hermanos como de circunstancias en las que la persona quiere es tratar el pecado con sus propios métodos. Hermanos que le dicen a uno una buena frase, pastor, aquí tratando con el pecado, y bueno, eso suena bien, pero luego si uno profundiza un poquito más, hermano, ¿y qué está haciendo con su pecado? Muchas veces nada, muchas veces nada. A veces dice, bueno, estoy orando, pero no estudia su Biblia. Y ojo, especialmente, no la estudian en esos temas o en esas partes que están tratando específicamente con su pecado. Algo así como que mi problema es el adulterio, pero yo estoy estudiando más bien en ser agradecido. Y más bien como que paso esas hojas que hablan del adulterio. Llego ahí, uy, no, esto no, y sigo para otro lado. Entonces estoy aplicando el método y engañándome. Porque yo, a veces los hermanos le dicen a uno, pastor, yo estoy leyendo la Biblia. Y entonces uno, yo al principio del ministerio, yo me rascaba la cabeza y yo decía, pero es que el método de Dios es infalible. El método de Dios no tiene errores. Entonces habían hermanos que me decían, pastor, yo oro, yo estudio la Biblia. Y entonces, bueno, duré un tiempo dando vueltas en mi mente. ¿Qué está pasando aquí entonces? Bueno, que cristianizaba el asunto. Estudiaba su Biblia, leía su Biblia, pero nunca algo que tuviera que ver con su pecado. Oraba, pero nunca nada que tuviera que ver con su pecado. De tal manera que sí, sí, había Biblia ahí, había oración ahí, pero no habían cambios, porque se estaba engañando con los mismos métodos. Porque entonces ahora no solamente hablamos del método, sino del uso correcto del método. Un uso incorrecto no nos dará el resultado que queremos en nuestra alma. Esto es entonces que, aunque usted no esté obedeciendo un método traído por otro, ¿sí? Pero tú no analiza y no hay una autoridad que le esté enseñando mal o algo así, usted mismo se puede autoimponer métodos para tratar con su pecado. Eso lo notamos como pastores y el resultado de eso es que el hermano no se santifica, no mejora, no crece, porque está usando de todas formas, aunque usando algo lícito, pero mal usado, filosofías huecas. Una filosofía hueca es, voy a orar, pero no voy a hablar de mi pecado, no le voy a hablar a Cristo de mis problemas. Una filosofía hueca es, voy a estudiar la Biblia, pero nunca lo que tiene que ver con mi pecado. No, eso está mal. Es para eso, es para aplicármela precisamente. Entonces, si no lo hago de esa manera, es un error total. Todo método que no es de Dios es una mala copia de santificación. Y por lo tanto, no sirve. No sirve, no servirá. Pero Pablo ahí en Colosenses dice que lo hacen no según Cristo. No según Cristo. La manera de tratar con el pecado es según Cristo. No lo que yo piense, no lo que se me ocurra. Él es el Salvador y no yo. Y por lo tanto yo debo sujetarme a Cristo y a sus métodos. Es lo que diga Cristo, no lo que diga Juan Pablo, Pedro, Marta. Ojalá no haya ningún Pedro o Marta. Es lo que diga Cristo. Solo lo que diga Cristo, sujetarme a eso, allanarme a eso. Señor, que esto es difícil, pues claro. El apóstol Pedro habla de lo difícil que es para el creyente entrar en el reino de los cielos. Pero Él es el Salvador. Y si nos vamos por otro camino, hermanos, nos vamos a desviar. Por el camino de Cristo, por los mandatos de Cristo, por el uso correcto de los medios que Cristo nos ha dado. Así, Al principio de la vida cristiana, Cristo me libró de la culpa del pecado, pero a través de su método me va a librar de la presencia del pecado. En tercer lugar, razones por las cuales las personas quieren luchar contra el pecado a su manera. Razones por las cuales las personas quieren luchar contra el pecado a su manera. Algunos usan métodos errados por su ignorancia. Pensamos en un hermano que recién ha llegado a la fe, o pensamos, porque ya podemos reconocer que existen iglesias donde no se enseña mucho y pasan a la vuelta 10, 15 años y yo todavía no he aprendido a tratar con el pecado porque no se enseña. Cuando yo era pequeño estábamos en una iglesia pentecostal, mi mamá recibió el evangelio allí y se hablaba mucho del pecado, pero una cosa que siempre golpeaba mi mente y mi corazón es que no se decía entonces cómo tratar con el pecado. Se mencionaba, se decía que debemos ser santos, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, por ejemplo, y eso son verdades, pero cómo podía tratar con eso no se enseñaba. Entonces hay ignorancia en nosotros, y esa ignorancia se puede hasta perpetuar si yo no soy un estudiante juicioso de la palabra del Señor, o si en el contexto donde estoy no se enseña. Y ustedes lo saben, qué mal hay en aquellos lugares donde dicen que no hay que estudiar la Biblia, que estudiarla antes es algo malo. Pero en este caso, hermanos, hay hermanos que no saben qué hacer, hermanos preocupados, hermanos que leen pasajes donde hablan de su santificación y se preocupan, y de pronto oran. Están cargados con el pecado, pero no saben qué hacer, ni qué, ni cómo. Este es un caso, un asunto, en el que Cristo me ha salvado ahí en su tribunal, pero esta ignorancia me puede y me mantiene entonces practicando pecados y no pudiendo alejarme de ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras? Ilumina mi mente. Me saca de la ignorancia. Cura mi ignorancia. Como por ejemplo Colosenses capítulo 3, verso 5. Allí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Allí nos introducimos al tema de la mortificación del pecado. Haced morir. Pero luego si uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de hacer morir? Porque la misma palabra nos puede confundir un poco. ¿Cómo es hacer morir mi pecado? Tres versos más adelante dice: pero dejad también ahora. Ahí está. ¿Qué es hacer morir? Déjelo. Claro. No estoy mencionando todo el método aquí, ¿no? Porque luego, ¿y cómo? Pero ahí está. ¿Qué es hacer morir? Es déjelo. Porque dice: pero dejad también ahora vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, dejar es lo mismo que mortificar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces con mi pecado? ¿O mortificarlo o dejarlo? Ahí está claramente, ¿no? Entonces, en últimas, cuando uno se pregunta, ¿y cuál es ese método misterioso para dejar mi pecado? No, es déjelo. Pastor, que yo soy mal geniado. Pues dije eso. Pastor, ¿cómo sabe uno que es mal geniado? Pues si usted todos los días se pone de mal genio, usted es mal geniado. Eso no tiene ciencia, digámoslo de esa manera, pero el pecado engaña. Y eso sí es lo grave. Así que noten. La palabra del Señor cura nuestra ignorancia acerca de cómo tratar esto. Por supuesto, esta enseñanza apenas es un abrebocas, no puedo ir más allá de lo que tengo planeado hoy, pero si no sabemos cómo tratar con el pecado, la Escritura lo dice. Otros quieren usar métodos equivocados porque aman tanto su pecado que lo mejor es tratar el método incorrecto para no tocar ese pecado que yo amo tanto. Y aquí estamos ahí metidos también. Estamos metidos en el tema de la ignorancia, la cual es curada, pero luego cuando avanzamos y entonces ahora sabemos, entonces ahora ¿qué pasa? Si ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿qué pasa? Hermanos, que lamentablemente tenemos amor por algunos pecados. Lamentablemente. El conflicto, por ejemplo, que habla Pablo en Romanos capítulo 7. Conflicto interno. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de su pecado. Y unos versos más adelante dice: más gracias doy a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo, amados hermanos. Vuelvo y repito, y gloria sea a Cristo, porque eso es lo que él hace. Es un salvador perfecto y completo. Pero en este caso, noten, la ignorancia no es el problema, sino que queremos enfrentar el pecado de tal manera que yo pueda seguir consintiendo este pecado. Déjemelo ahí. Déjeme ese pecado ahí. Un poquito. De pronto no tanto. De pronto no quiero cometer adulterio para... ¡Ay, qué bueno estar mirando por aquí y por allá! Claro, cometer un adulterio. ¡Qué pecado tan terrible acaba de hacer! Pero de pronto puedo estar ahí mirando cosas y no voy más allá. No, no. Estoy en una situación en control, supuestamente. Eso es una realidad, hermanos. Porque... el hermano malgineado lleva a veces 20 años y dice: yo siempre he sido malgineado. Y cuando uno se da cuenta, dice, escucha uno una frase. Una frase donde alaba su pecado. Y dicen cosas como: es que eso es de los cruz. Yo soy cruz. Eso es de los cruz. Este salió cruz, ¿no? Pero como con ese orgullo. ¿Cómo así? Si los pecados deberían avergonzarme. Pero entonces yo noto que este como que no se avergüenza, como que lo quiere consentir. Lo quiere consentir, entonces déjenmelo quieto. Y yo tampoco lo voy a tocar. Y yo lo toco por ahí, con mis métodos. No los de Cristo, porque los de Cristo son efectivos. Pero yo no lo quiero dejar al final, eso es una realidad. Miren esta ilustración. Mateo capítulo 5, versos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué es esto? Por un lado, que el Señor Jesús pide una respuesta radical al pecado. No nos está diciendo que nos saquemos el ojo, ¿no? Al que le gusta mirar mucho no le está diciendo literalmente que lo haga. O al que ha robado o utilizado sus manos como instrumentos de iniquidad no le está diciendo literalmente que se lo corte. Es una ilustración, pero tiene mucha enseñanza. Y una enseñanza es que la respuesta tiene que ser radical. No podemos juguetear por el pecado. Con el pecado. Y si el Señor Jesús nos está diciendo que debe ser radical, es porque Él sabe que no somos radicales. La persona no quiere ser radical. Analicen la figura. ¿Quién de nosotros queremos que se nos saque un ojo? Pues sería alguien raro, ¿no? Pastor, yo sí quisiera. No, sería alguien raro. ¿Quién de nosotros quiere que se le corte una mano? Es más, si llega el caso... literalmente, donde uno tiene un problema con una pierna y le dicen a uno, bueno, toca amputar esa pierna. Pues nosotros no le diríamos, hágalo. Pastor, perdón, doctor, ¿no hay otra forma? ¿No hay un tratamiento? ¿No hay un medicamento? ¿Será que busco otro doctor? O sea, haríamos todos los esfuerzos, pues no nos corten la pierna. Esa ilustración nos muestra, entonces, cómo es que nosotros queremos tratar con nuestro pecado. Como decirle al Señor, no, Señor, no me corte la ira, no me corte la malicia, no me corte la murmuración, no, déjeme alguito, déjeme algo. Porque salvarnos de la presencia del pecado es salvarnos de gustos pecaminosos. ¿Recuerdan? Son nuestras pasiones y deseos, nuestras, no del otro. Son las mías, mis pasiones. La persona no quiere algo tan radical. No, la persona no quiere algo tan radical. Entonces, se busca métodos para tratar con su pecado. Eso es lo que vemos todo el tiempo. Si en la iglesia se está enseñando algo así, entonces de pronto el hermano dice, voy a buscar otra iglesia. Voy a buscar otra iglesia porque aquí son como legalistas. Y no, le estamos enseñando la palabra de Cristo. Pero ellos dicen, no, esta gente es legalista. Pero no es que realmente sea legalista, sino que le tocamos donde no debíamos tocar. Y él dice, no, yo no me aguanto ese método. Yo invento un método. Y el método va a ser buscarme a la carta una iglesia que no sea tan radical. ¿Se encuentran?
Claro.
Entonces ahí va a quedar bien. Eso cuando la iglesia, el ministerio de la iglesia trata con los pecados de las personas. Cuando es entre hermanos. Hermano amado, es que yo veo que tú eres orgulloso. No me vuelvo a hablar. Nunca más me vuelvo a hablar. Este hermano me odia y yo no quiero que me hable nunca más. ¿Lo notan? No quiere, no queremos que nos traten el pecado. Es como si no creyéramos que somos pecadores. Todo el tiempo decimos que somos pecadores, pero si alguien viene y me dice, acabo de ver tu pecado. No, imposible. Imposible que usted haya visto mi pecado porque yo soy perfecto. ¿Lo notan? Queremos tratar de consentir el pecado. Queremos consentirlo. Pero el Señor dice, no, la respuesta debe ser radical. Como cortar un ojo, como sacar un ojo, como cortar una mano. Esa es la forma. Los papás tratando con el pecado de sus hijos, como Elí. Elí no quiso tratar con el pecado de sus hijos en las formas bíblicas. Ese fue el problema, porque si usted lee el pasaje, pues él sí los regañó. No, hijos míos, no es buena cosa la que yo escucho, porque si el hombre peca contra el hombre, bueno, esto se puede solucionar, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién va a interceder por él? ¿Quién lo va a ayudar? Sin embargo, tenía más herramientas que no quiso usar. No las quiso usar. Entonces, en 1 Samuel 2:29, el Señor habla esto. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal y de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que Elí no trató con el pecado de sus hijos según Dios, según Cristo, sino según él. Y sabemos la conclusión. Pues el Señor sí trató entonces según él. Esto es radical. Entonces se mueren todos. Y se los llevó a todos. Ustedes conocen la historia y el que no la conozca, se los llevó a todos. A todos. Porque él es radical. Por eso Cristo murió. Porque Dios no consiente el pecado. Porque el pecado merecía la muerte y Cristo murió por nosotros. Cristo recibió todo el castigo en su alma y en su cuerpo que merecen nuestros pecados, como para que ahora nosotros lo consintamos. Eso es anticristiano, pero es lo que hacemos constantemente. Otros usan métodos equivocados porque estos no descubren la verdad de su corazón. No quieren saber realmente qué hay allá. No quieren mirar al interior de sus corazones. En este caso vemos hermanos, por ejemplo, echándole la culpa a otros. Menos ellos. Los otros son los malos. Sí, todos somos pecadores, pero los otros. Yo no. De esta manera, ellos creen que desvían la atención de ellos y se la pasan a otros. Y bueno, puede que humanamente sí, porque pues nosotros no conocemos el corazón. Entonces puede que un hermano nos distraiga y miremos al otro y no al que está pecando. Pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, ¿para qué queremos engañarnos a nosotros mismos si el más importante lo sabe bien? Sabe bien qué es lo que hay en mi corazón. No, ese es el engaño del pecado, ¿ven? Nos engañamos. Creemos que lo bueno es estar aquí, que todos vean que yo soy un gran hombre. Que ninguno de ustedes piense que yo soy orgulloso o iracundo o algo así. No, no. Pero si Dios lo sabe. Noten, eso no es tratar con el pecado de manera correcta. Y somos así. En el caso de Aarón, por ejemplo, Aarón justificó su pecado. Dice así en Éxodo 32:22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo, ¿no? Yo no. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché y salió este becerro. Imagínense, o sea, si así fuera la orfebrería, oh, estaríamos bien. Échelo ahí, que se van a salir unas cosas maravillosas y vamos a ganar mucho dinero. El problema es el pueblo, dijo Aarón. Pero un verso más adelante vemos otra cosa. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón, quiso decir, fue el pueblo, pero en realidad él tuvo su parte ahí también. No los frenó. No los estorbó. Por el contrario, siguió por la misma línea. Y luego trató con su pecado de maneras no bíblicas, en vez de decir, Señor, perdóname, y Moisés, perdóneme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando pecamos? Yo pedir perdón. No, yo nunca pido perdón. No, hay que pedir perdón en vez de echarle la culpa a otros. Aarón permitió esta realidad y luego Aarón no quiso reconocer su mal. Y ahí se aplica bien lo del proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo estamos tratando con nuestros pecados, hermanos? No nos engañemos. El pecado engaña. Hebreos dice que estemos atentos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos, animaos unos a otros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Miren, cuando venimos a la fe, los que cambiamos somos nosotros. El pecado no cambia. El pecado es igualito. El pecado engaña, endurece y esclaviza. Eso es lo que hace el pecado. Por eso a veces vemos hermanos en unas situaciones terribles, tan terribles que uno dice, ¿este sí será cristiano? Porque parece esclavo del pecado. Pero el asunto es que el pecado no cambia. El pecado es igual de malo y actúa igual en el alma. Entonces, si yo no trato con mi pecado en los métodos de Cristo, pues me va a engañar, me va a endurecer y puede terminar muy mal ese asunto. Para mí, para mi familia y para la iglesia. Debemos tratar el pecado correctamente. Los papás se engañan mucho. Los papás muchas veces no dan una crianza bíblica porque quieren usar métodos mundanos. Que si el diputado, el concejal dijo que era por allí, entonces yo me voy por ahí. Que si el psicólogo dice que la crianza de los hijos por aquí, entonces yo me voy por ahí. No, es que la crianza es enseñada en las Sagradas Escrituras. Porque la crianza tiene que ver con tratar el pecado de nuestros hijos. Darles comida y estudio es elemental. Pero el punto principal es tratar con su carácter. Ese es el punto principal. ¿De qué nos sirve que sean estudiados y todos esos asuntos y van al infierno? ¿De qué nos sirve, hermanos? Si él mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo y perder su alma? El Señor siempre es radical. Claro, nosotros debemos preparar hijos para esta tierra, pero principalmente para la gloria de Dios. Y el diputado no sabe, el concejal no sabe, el psicólogo no sabe, Cristo sabe. Él sabe lo que necesitan nuestros hijos. Y si no nos convencemos de eso, hermanos, no vamos a tratar con sus pecados correctamente. No lo haremos. No lo haremos. Así que miren, estos solo son algunos ejemplos de las razones por las cuales no queremos tratar con el pecado, pero hay que tratarlo. El Señor nos llama a la santificación. Debemos tratar el pecado porque el pasaje que hemos leído dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el camino de la vida. Ese es. Entonces, miren, El creyente debe entender y convencerse que la única manera para que viva una vida de santidad es usando los métodos divinos como dice la Biblia que debemos usarlos. Eso es. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tratar mi pecado? Esa es la pregunta que debemos hacernos y debemos responder para nosotros, hermanos, a la perfección, si pudiéramos, para poder luchar contra nuestro enemigo, el pecado que mora en nosotros. Debemos creer en la Biblia. Debemos creer en sus métodos. Conocer lo que dice la Escritura. Debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, humillarnos, dice la Escritura, que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios y en medio de nosotros. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. El cristiano tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que vivir para la gloria de Cristo, según Cristo dice que es eso. Los incrédulos, por ejemplo, nuestros niños, jóvenes o invitados, deben entender que, al igual que el cristiano, el pecado lo debe tratar bíblicamente. El incrédulo cree que negando estas verdades está bien. Niega que Dios exista y así no ir al juicio, pero Dios existe. Dios es. Niega que es pecador y así no tendrá que pagar por sus faltas, pero sí es pecador. Intenta otros caminos para ser salvos, pero solo Jesús salva. Solo Jesús trata con el pecado, es el único. Así que usted que no es creyente, debe aprender que el único que puede tratar con sus pecados es Jesucristo. Y por eso lo llama a creer este tipo de cosas y arrepentirse de su pecado. La puerta de entrada a la salvación es tratar el pecado como Jesús dice. Arrepentimiento. En algún lado les dijo a alguien, pues si no os arrepentís, todos moriréis. El arrepentimiento es la puerta de entrada a esta salvación maravillosa. Así que todos, o tratamos el pecado a la manera de Cristo, o no nos va a ir bien. Gracias a Cristo por su palabra. Allanémonos ahora a ella. Sometámonos ahora a la maravillosa palabra de Cristo. Oremos.